Radio Martí, siempre contigo. Sabadicidio.
Pues ya me lo he complicado en ese caballicidio.
Sabadicidio.
Para que tu sábado parezca un domingo.
Pues llame entonces lo complicado en ese mueblicidio.
¡Un caluroso y fuerte aplauso a los leones!
Sabadicidio.
Y tu domingo parezca un sábado. Que reciba de mi mucha paz, pero ante todo, mucho pero con mucho humor.
¡Hola, hola, hola, Cuba! No hagan hola, ya estamos de nuevo aquí. Esto es
Sabadicidio, como diría el tremendo juez de la tremenda corte.
Y como dice el moderno juez de la moderna corte, que escucharán al final, ¿no? Y hoy tenemos a otros dos integrantes del equipo, a Luz Ángela Nananina, la nieta de Luz María Nananina, la actriz Zulema Cruz.
Mira, Zulema Cruz vivió mucho tiempo en México y seguramente tú escuchabas allí la tremenda corte. ¿Cómo tú lo sentías?
Yo me quedé impresionada porque yo no la había escuchado en Cuba nunca, por supuesto. Es una muchacha muy joven. No, mentira. No la había escuchado, pero sí había oído hablar mucho a mi familia, a los amigos. Pero decía, ¿dónde? Y llego a México y un día estoy en una bodeguita de esas de barrio, 1:00 p.m, y el bodeguero ahí pegado. ¿Y qué tú oyes? Yo dije, concho, yo creo que eso es lo que me han hablado a mí. Y efectivamente me dijo, eso es la tremenda corte. Y me quedé fascinada. Y ya yo bajaba y me enganchaba ahí con él todos los mediodías a oírla. Impresionante.
Porque lo ponían en varias emisoras.
Sí, pero
en México DF.
México en México Capital, DF yo lo oía al mediodía, como a 1:00 p.m.
En Guadalajara lo pasaban en tres emisoras ya. A 3 horas.
En el norte de México lo pasaban en Monterrey por otras emisoras.
Increíble, sí, increíble. Sí. Además, parecía que estaba grabado y muy ese día, ¿no? Ese día que lo estaban haciendo en vivo.
Muy emocionada.
Luz María Nananina, interpretado por Manuela Mimí Calfariñas, que nació el 12 de enero del año 1900 en el ultramarino pueblo de Regla. Nananina es una señora no muy fina ni educada, que detesta Tres Patines y le guarda algún rencor porque en el pasado estuvieron casados. Se le describe como una típica cubana, muy gorda y fea.
Que no es Zulema, ¿eh?
No.
Que no tiene nada que ver con Zulema.
La nieta salió.
La nieta mejoró.
La nieta mejoró. Y ella siempre aparece como acusadora de Tres Patines.
O testigo de Rudecindo. Siempre es la jugada. Sí,
pero siempre en contra de él.
Claro.
Tú sabes que Leopoldo y Mimí Cal estuvieron casados en la vida real.
Sí, claro.
Y muchos de los programas que se hicieron después ya estaban divorciados. Y ellos mismos hacían chiste entre ellos de eso.
Se lo escucha,
te das cuenta.
Claro, te escuchas que tiene que ver con la vida privada.
Que ellos mismos
de ellos,
se ríen.
Que ellos mismos se ríen, se saben de libreto.
Han escuchado la voz de Manolo Coelho.
Manolo Coelho.
Ese soy yo.
Sí. Déjame decir un dato de Nananina.
Venga.
Nació en 1900, en los años 20. Esto que era la gorda, simpática después. En los años 20 era delgadita,
la mujer
flaquita.
Linda.
Una modelo. Ella estaba, sí, bailaba en los cabarets.
Ya
nos
parecemos demasiado.
Bailaba en los cabarets como modelo y bailarina. Bueno,
sí,
escucharon a Manolo Coelho Jr.
Buena, ¿cómo
gran
está
actor,
todo?
Además, una gente con una trayectoria.
Hola, Cuba.
Impresionante. Manolo, ¿cuándo fue la primera vez que tú oíste la primera?
Yo oí la tremenda corte por primera vez en Venezuela, porque yo viví muchos años en Venezuela. Y después, cuando vine para acá, para Miami, ya me empaté desde entonces, en el año 74 hasta hoy, que la oigo todos los días. Yo he repetido ya 2 o 3 veces los programas.
¿Tú conociste a Leopoldo?
¿Cómo no? En el año 82, aquí en Miami.
¿Lo conociste?
Yo era muy amigo de Polito, del hijo.
Del hijo, claro. Claro. Yo también lo conocía.
El padre casi. Claro.
Sí, señor. Tremendo.
Manolo Coelho, en esto que les estamos ofreciendo, que es la moderna corte,
la moderna
60
corte.
Años más tarde, los nietos de aquellos de la tremenda corte se encuentran casualmente en un juzgado de la Pequeña Habana. Tenía que ser aquí en la Pequeña
ya tú
Habana.
Sabes, claro que sí.
En un juzgado que queda en la calle 8.
En la 8, no sé si en la 8 y la 12.
La 12, ¿verdad? Sí. Claro. Ahora, Manolo interpreta al nieto del tremendo juez, que es el moderno juez de la tremenda corte.
Sí, señor.
Y quería decir, que el tremendo juez era interpretado por. Ahí viene la cosa, todo el mundo dice Aníbal de Mar. No. Evaristo Simón Domínguez, que mejor conocido por su nombre artístico de Aníbal de Mar, nacido en Yatera, Guantánamo, el 26 de octubre de 1908. Aníbal era tanguista, cantaba tango.
Oiga eso,
mira tú, caballero.
Y se volcó hacia la actuación caracterizado como el detective chino Chan Li Po, que creó Félix B. Cañé.
Correcto.
Y apareció en la película La Serpiente Roja, dirigida por Ernesto Caparrós en 1937, la primera película sonora de Cuba. Así que ahí estamos servidos.
Wow.
Estamos hablando de
fue,
¿de dónde tú sacas todo eso, Ramón? Mira que tú eres inteligente, pero
eso
es pasión, pasión por esto. Pues.
Claro, claro.
Que fue un personaje tremendísimamente popular.
Sí.
Chan Li Po,
¿no?
Que fueron
¿cómo no?
generaciones antes de la nuestra, porque ya nosotros estábamos medio generación prostática, que vamos a bailar.
Sí.
Pero yo no. A mí me llegan de nuestros padres.
Yo he oído de Chan Li Po por mi padre.
Por tu papá, claro.
Y por la película, el radio, la serie, y también en televisión al principio de los 59-60. Yo lo vi. Yo era un niño y lo vi como Chan Li Po. Así que,
yo también lo vi. Yo tengo una referencia muy lejana, pero sí lo vi. Sí me acuerdo alguna vez haberlo visto por televisión a principio, o un pietaje de los 50, o tal vez alguna cosa a principios de los 60, porque ellos salieron de Cuba a principios de los 60 fue que salió.
Sí.
Escuchen ahora algo sobre José Candelario Tres Patines, interpretado por Leopoldo Fernández, conocido en Cuba también como Pototo.
Óyeme tú. Mira cómo hay gente en esta casa, chico. A lo mejor aquí hay una fiesta y es que no ha llegado todavía la orquesta. ¿Qué hacemos?
Vamos a meterle nosotros, chico.
Bueno, vamos, caballero. A la una, a la dos y a la tres.
En Cuba sus ojos negros Lucho Gatica vendió. Lo compró Juana Tijera, pero muy malos tratos.
Los miraba todas horas y una tarde los besó con tanto fuego que todas las pestañas les quemó.
Juana Tijera, yeah, se emocionó y a los lindos ojos negros sin pestaña los dejó.
Yo compré unos ojos verdes, pero no sé qué pasó. Y al cabo de algunos años, el tiempo los maduró.
Yo tuve unos ojos bizcos, colocados al revés, que pa' mirarme la cara, me enfocaban pa' los pies.
Juana Tijera se emocionó, y a los lindos ojos negros, sin pestaña los dejó.
Los ojos están baratos, nadie lo quiere comprar, por donde quiera que pasas, te lo quieren regalar.
Los ojos que me han mirado con mayor desinterés fueron dos ojos de vidrio hechos por un japonés.
Juana Tijera se emocionó y a los lindos ojos negros sin pestaña los dejó.
¡Ay, no se lo lleven!
¡Oye eso, chico! Parece que quiere que nos quedemos. Espérame aquí. Claro. Sigue animando esto.
Mira a ver eso.
Juana Tijera veloz.
¡Anda!
Los ojos negros te tengo yo. Juana Tijera veloz. Los ojos negros te tengo yo.
Que nos metemos con ese teto para adentro.
¿Qué va a meterlo, chico? Lo que pasa es que esto es un velorio, chico. Están velando muertos. A Will, caballero, está bien. Mira esa gente. Oye, chico. Pero oye, corre.
En el próximo Sabadicidio contaremos una anécdota de la infancia de Leopoldo Fernández Tres Patines.
La Moderna Corte. 60 años más tarde, coinciden en la ciudad de Miami los nietos de aquellos legendarios protagonistas de la tremenda corte. Y al igual que sus abuelos, acuden como acusadores, acusados y testigos. Y vuelven a ser noticia en los casos judiciales que celebra el moderno juez en La Moderna Corte.
Y ahora, bueno, ya, toca ya la segunda emisión de La Moderna Corte.
La Moderna Corte. Con Zulema Cruz, Manolo Cuevo Jr. y Eddie Calderón. Edición Jaime Almiral Jr. Escribe y dirige Ramón Fernández Larrea.
Audiencia pública. El moderno juez de la moderna corte va a resolver un moderno caso.
Buenos días, secretario.
Buenos días, señor juez. ¿Cómo me la ha ido?
Me ha ido súper bien.
Bueno, no lo dudo porque yo lo veo como más joven, más lozano.
Sí, secretario. Es que estoy haciendo unos ejercicios de yoga para mejorar el mundo interior.
Vaya, vaya. Ah, ese es el motivo, ¿no?
Sí, señor. Cuando uno logra estar en armonía con el mundo interno, se refleja tanto por dentro como por fuera. Y de ahí mi apariencia.
¿Y usted se creyó lo que yo le dije?
Ah, no, era verdad.
¿Qué va a ser verdad, señor juez? Si hoy parece como si le hubiera pasado un tren por encima.
Ah, mire. Bueno, para que sienta bien el ferrocarril ese, póngase usted mismo $200 de multa. ¿Qué le parece?
Oiga, acabó conmigo.
Me alegro. Eso es para que no venga a jugar con el señor juez en la corte.
Pero, señor juez, óigame lo que usted me ha
puesto. No, espero que valga. ¿Ah? Y dígame, ¿qué caso tenemos para hoy? ¿Quiénes son los implicados en el mismo?
Sí, señor juez. El caso de hoy es el de dos personas que están acusando a otra de estafarlo en un viaje que iban a realizar a Cuba.
Bueno, pues tráigueme a los implicados en ese cubanicidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí, como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Estopiña.
Presente.
José Candelario Tres Patines Tercero. ¡A la reja!
A ver, Nananina, ¿qué fue lo que pasó?
Ay, mire, señor juez, yo quiero que me lo meta preso, pero ya. Porque lo que este hombre ha hecho, el Tres Patines este, no tiene nombre, fíjate.
Señora, y si no tiene nombre, ¿por qué va a ser juzgado un caso en la Corte Federal, señora?
Oiga, pero mira que usted tiene la cara dura.
Señora, deje la bobería, que usted no me ha tocado la cara.
No, tocársela no. Partírsela.
Oiga, mire,
silencio. ¡Silencio!
Perdón.
¡Silencio! Tres Patines.
Sí.
¿Y a usted quién le dio Belén este entierro?
Chico, ahora no te ponga a hablarme en semáforo, ¿no? Chico.
Mire, cállese la boca. ¿Cómo que qué semáforo? ¡Eso es una metáfora! Continúe, Nananina.
Mire, señor juez, como le iba diciendo, resulta que yo llevo muchos años sin ir a Cuba. Y yo he hecho muy buena amistad con Rudecindo. Y como él vivió muchos años también en Cubita la Bella, pues cada vez que nos reunimos nos ponemos a hablar de allá.
Sí, los entiendo perfectamente. Yo llegué pequeño aquí y no se me olvida mi país tampoco. Rudecindo, ¿se acuerda usted de nuestro país?
No su país, doctor. Llegó a ser el mío también y el de otros miles de gallegos que a fuerza de sudor y esfuerzo creamos familia, negocios y aportamos a la cultura con los chavales de España, Pedrito Rico y Gaby Fofó y Miliki.
Y dígame, Nananina, ¿dónde es que aparecen estos Tres Patines?
Bueno, mire, señor juez, vimos un anuncio en el periódico que nos pareció muy bueno.
¿Y en qué consistía ese anuncio, Rudecindo?
Pues verá usted, Enrique Jorrínico y Matamórico magistrado.
¿Cómo?
El anuncio era de una agencia de viaje que nos ofrecía ir a Cuba un fin de semana por solo $500, incluyendo hospedaje y alimento.
No sé por qué se me ocurre que obviamente esa agencia de viajes es la de Tres Patines.
Sí, señor juez.
¿Así? Es que con agencia de viajes y todo, Tres Patines, ¿eh?
Sí, hay algo malo en eso.
No. ¿Y cómo se llama su agencia, Tres Patines?
Se llama Yuma Travel.
¿Y por qué Yuma Travel?
Es que tú no estás al tanto de la cosa de Cuba, chico. Allá le dicen la Yuma.
Ah, ya lo copié.
Sí, lo más lindo es cómo se vende el anuncio. Oye esto.
A ver.
Oye esto. Yuma Travel es la única agencia que te manda para Cuba, aunque en el avión tú no cabes.
Tú no quepas.
Sí, eso será en la tuya, porque oye, en la mía de que lo subo.
Mire, no voy a discutir gramática con usted, Tres Patines. Lo que sí me gustaría saber es, ¿cómo le dio por crear ese negocio?
Bueno, chico, muy fácil. Yo me puse a pensar con todo esto que está pasando entre los Estados Unidos y Cuba, y desde que vi a don Francisco en La Habana Eso fue increíble.
Tres Patines, no hable tonterías, que don Francisco no ha ido a Cuba.
¿Cómo que no ha ido a Cuba, chicos? Si se paseó por toda La Habana, ahí con todo el pueblo, en un carrito de golf, saludando a todo el mundo. Él estaba vestido de blanco.
Oiga, ignorante. Ese es el Papa Francisco.
Oye, chico, pero oye, cómo se parece, cosa más grande la vida.
Rudecindo, ¿tiene usted familia en Cuba?
Pues verá usted, acantilado y barroco magistrado.
Secretario, póngamele $50 de multa a Rudecindo por recargarme mi estatus.
Muchísimas gracias.
Continúe usted.
Pues familia a familia, tengo algunos que otro primo que si nos ponen juntos se parecen más a Esteban Lazo que a mí.
Bueno, porque en Cuba el que no tiene de Congo tiene de carabalí, ¿verdad, doctor?
Sí, así es, Nananina. El pueblo cubano es una mezcla de españoles, africanos y en menos escala, chinos, polacos y libaneses.
Sí, en menos escala los rusos, que oye, chico, qué trabajo les costaba echarse agua encima. Lo que soltaban por debajo de la manga era Blancanieves y los siete enanitos. ¡Antra!
Bueno, lo que pasa es que el cubano es muy aseado.
Sí, eso sí, doctor. Blanco, negro, mulato, donde quiera que exista la posibilidad, ahí estaba el cubano para tirarse un baño.
Bueno, eso sí es verdad, señor juez. Óigame, porque mi prima, que hace 40 años que yo no la veo, era la muchachita más aseada y limpia del barrio.
¿Ah, sí? ¿Y en qué barrio vivía usted, Nananina?
Bueno, yo cuando era chiquitica vivía en 10 de octubre.
Oye, qué memoria más privilegiada, chico.
Ay, no, es que cuando uno está aquí, no sé, la nostalgia, la lejanía.
La memoria, señora. Aunque yo creo que cuando usted era niña no había 10 de octubre, si acaso llegaba 29 de septiembre.
¡Ah! Oiga eso, señor juez, la falta de respeto de este hombre.
Doctor, si dependiera de mí ahora mismo, iría para la cárcel sin misericordia y sin demora para que esté arriba de la bola.
Mira el gallego este aplatanao que llegó a Cuba con el primer viaje de Cristóbal Colón, chico.
Ay, doctor, en nombre del jamón ibérico y la crema catalana, exijo justicia.
Y la tendrá, Rudecindo. Venga acá, Tres Patines.
Sí, oye, voy para allá. Permiso.
¡Ey, permiso! ¡No me empujes!
Oiga, Tres Patines, quédese ahí.
Pero chico, ¿en qué quedamos? ¿O voy para allá o me quedo aquí?
¡Se queda ahí! Eso que dije fue solo una expresión. ¡Ay, para que no se confunda más cuando yo hable, le pongo $50 de multa! Secretario, proceda. ¿Qué le parece a Tres Patines?
Sí, me parece justo. Sí. Justo Vega y Adolfo Alfonso.
¿Y quiénes son Justo Vega y Adolfo Alfonso?
A ver. Sí, ellos eran unos poetas que trabajaban en un programa de televisión que se llamaba Palmas y Caña.
¿Y existe ese programa todavía?
No existe ya porque la gente tumbaron las palmas y se comieron las cañas. Oye, la verdad es que no hay caña de azúcar como la de Cuba, chico.
Eso es verdad. Porque como les dije, yo salí de Cuba cuando niño, pero todavía recuerdo cuando me sentaba a comer caña allá en Camagüey, en casa de mis abuelos. ¿Se acuerda usted de la caña cubana, Nananina?
Ay, cómo no me voy a acordar, señor juez, si yo casi todos los días iba por allá por donde yo vivía, cerca de la Gran Vía, y me iba a tomar unos guarapos en una guarapera.
Señora, perdone usted, por casualidad esa guarapera estaba también pegada al cine Santo Suárez.
Sí, esa misma.
Serapio Silva, qué coincidencia, chico.
A ver, Tres Patines, ¿por qué coincidencia?
Porque oye esto, ¿tú no sabes de quién era esa guarapera?
No sé.
Sorpréndete.
Ya me sorprendí.
De mamita, chico.
¡Ah! Ya salió su mamita.
Tenía que salir, chico, porque ahora soy yo el que se recuerda de que, oye, esa mujer se levantaba bien temprano.
¿Y a qué hora se levantaba, Tres Patines?
A las 9:30, a las 10 de la mañana, mamá.
¡Ah, y eso es bien temprano!
Claro, chico. La gente empieza a tomar guarapo a eso de las 11:30 de la mañana, ¿me entiendes?
Dígame, Tres Patines, ¿le iba bien a su mamita en el negocio?
¡Hombre, por Dios! Eso ni se pregunta. Pero déjame contarte la clave del éxito.
A ver, ¿cuál era la clave del éxito, Tres Patines?
Que yo trabajaba con ella, chico.
No. Hay que oír cada cosa.
Pero aunque me lo aseguren los reyes de España, no lo creo.
Y dígame, Tres Patines, ¿qué era lo que usted hacía?
Bueno, chico, la labor...
¿Aparte de tomar guarapo y ese gozo?
Sí, yo tomaba guarapo, si me decía mamita era gratis. Me decía mamita, un espacio para mí. Bueno, pues la labor mía era ir a buscar la caña para hacer el guarapo. Y la iba a buscar a casa de un guajiro que me la daba a muy buen precio. Que, por cierto, oye esto, tenía un par de hijas solteras, que eran una belleza.
Sí. Yo creo que usted, Tres Patines, iba a ver a Guajiro más por las hijas que por la calle.
Sí, tú estabas ahí, tú estabas ahí.
No, no, yo no estaba, pero veo un brillito así en sus ojos.
Sí, bueno, chicos, no lo voy a negar, es que las dos estaban enamoradas de mí.
Oh. Ay, escúchalo, ya salió el Casanova.
Ninguno Casanova, señora, si eran bien normales. Usted lo que siente es envidia, porque un hombre como yo no la mira a usted.
Ay, mira, déjate de hablar sandeces, que jamás de los jamases le permitiría una frescura, un atrevimiento, ni siquiera un piropo a un tipo como usted.
Así es, Naranina. Una dama como usted, que es una flor en el jardín de la vida, necesita y por ende merece algo mucho mejor.
Caray, Rudecindo, qué bonito.
Sí, apareció el jardinero que quiere ir a cortar la flor.
Oiga, mida sus palabras, que usted no está hablando con un habitante, está hablando con un verdadero caballero español.
Oiga eso, chico. Caballero español era con Chicote de la Planta.
¿De quién usted está hablando, Tres Patines?
De personajes del libro del Manco del Espanto.
Pero mire que usted es cabeza hueca e inculto. El libro se llama Don Quijote de la Mancha y el que lo escribió fue Miguel de Cervantes y Saavedra, al cual lo llamaban el Manco de Lepanto porque participó en una batalla naval contra los turcos donde perdió el brazo izquierdo.
Oiga, pero ¿qué va a saber de historia de España este mequetrefe si no sabe la historia de su país?
Eso es una columna, chico. Yo de Cuba lo sé todo, la historia, la fauna, su geografía, desde la punta de San Antonio hasta el Cabo de Maicí.
Al revés.
Desde el Cabo de Maicí hasta la punta de San Antonio.
¡Animal, al revés!
Sí, oye, chico, pero oye, me va a volver loco.
Está al revés, Tres Patines, porque se dice desde la punta de Maicí hasta el Cabo de San Antonio.
Ah, mira eso. Oye, qué confusión, chico.
Ay, señor juez, ¿no ve usted que todo lo de Tres Patines es confusión, caos, estafa?
¿Qué jirafa de qué, señora?
Estafa es lo que dice Nananina.
Bueno, eso mismo.
Estafa, como ustedes alegan que le hizo Tres Patines, ¿verdad, Nananina?
Sí, señor juez. Por eso lo quiero en la cárcel.
Y yo también, doctor.
Bien, bien. Bien, pero vayamos por parte. Nananina, ¿ustedes fueron a ver a Tres Patines a su agencia de viajes?
Sí, así fue, señor juez. Y nos convenció de que con su agencia tendríamos condiciones óptimas.
¿Y entonces?
¿Entonces? Ja. Bueno, pues después de firmar unos cuantos papeles, le dimos el dinero. $500 para mí y 500 por Rudecindo.
Ajá. Bueno, ¿y en qué quedaron?
Que partiríamos de inmediato para Cuba.
Bueno, ¿y entonces por qué no se pudieron ir?
Porque no existía la agencia. Eso era mentira. No era real esto.
No, doctor. Y cuando nos dimos cuenta, después de la pena en el aeropuerto, y fuimos a reclamarle, pues, doctor, había desmantelado toda la oficina.
¿Es verdad eso, Tres Patines?
Bueno, eso es... Bueno, así exactamente no es. Lo que pasa es que el nombre de la agencia, chico, ven acá, ¿le puedo cambiar el nombre?
Cambiar el nombre, ¿no? Secretario.
¡Venga la sentencia!
Para jugar con dinero ajeno, para eso usted es muy bueno. Y si se trata de tumbar, no tiene para cuándo parar. Y como yo en este juzgado tengo la última palabra, váyase encerrado a la cárcel hasta que yo la abra.
Escuche el siguiente programa de La Moderna Corte con Zulema Cruz, Manolo Cuego Jr. y Eddie Calderón por esta emisora. Hasta entonces, Manuel Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Esta es una pausa para la meditación. Los caprichos del destino son, en la mayoría de los casos, el tema favorito de los novelistas. En su mundo de fantasía preconcebida, la gente vive día a día a merced de frívolos incidentes o accidentes. La vida toda de un personaje puede ser cambiada o destruida porque una carta o un documento no llegaron a su destino. El héroe de la novela puede elevarse de la oscuridad al pináculo profesional, económico y social, tan solo por conocer accidentalmente a un extraño en una estación de ferrocarril, o un aeropuerto, o por salvar la vida de alguien que se estaba ahogando en las aguas de una playa. Un paso en falso arruina una promisoria carrera. Un extraño giro de la fortuna, por otra parte, soluciona todos los problemas a otro personaje. Todo esto sucede en las novelas. Pero en la vida real no dependemos de accidentes o casualidades que decidan nuestro futuro de una forma u otra. Con el transcurso del tiempo, todos demostramos nuestra verdadera personalidad y carácter. Y no podemos ignorar el hecho de quiénes en realidad somos tan solo por un simple accidente de la vida. Un incidente particular podría brindarnos alguna ventaja pasajera o hasta permanente, pero de ninguna manera habrá de cambiar la historia de nuestra vida. Una persona dinámica y con marcada iniciativa, que se empeñe en lograr el éxito en sus negocios, saldrá adelante ya sea que encuentre a algún extraño en una estación de trenes o no, o que llegue una carta que espera ansiosamente, como que se extravíe de quién sabe qué forma. La falta de la carta tal vez demore en algo sus transacciones, y el conocer a un extraño especial podría apresurar su éxito empresarial. Pero si el individuo dispone de las cualidades intrínsecas necesarias, logrará el éxito de cualquier modo. Si por otra parte no dispusiera de los elementos indispensables para lograr el éxito, no habrá carta o extraño que puedan hacerle lograr ese triunfo empresarial. Tampoco una nación es destruida por la pérdida de una batalla. Si se tratara de un país sin recursos naturales y humanos, con divisiones internas, no habrá de prevalecer, sino que esta debilidad estructural es la que producirá su caída. Muchas veces, y como todos podemos verlo a diario, hay naciones que han cultivado el militarismo sin fundamento económico basado en la laboriosidad y los recursos de su pueblo. En el mejor de los casos, este será presa de la pobreza, la inactividad y la falta de dirección, aunque no lo arruine la guerra para la que tanto fue preparado con armas extranjeras. Pero si estamos unidos, si somos industriosos, organizados, y en eso basamos nuestra fortaleza militar, podremos perder una batalla, pero estaremos en condiciones de ganar la guerra. Nuestro propio carácter es el que nos impulsa hacia el triunfo o hacia el fracaso. Esto es verdad tanto en los individuos como en las naciones, en los partidos, las iglesias o cualquier otra institución. Y si viéramos que en nuestro carácter faltan cualidades indispensables, si comprobáramos falta de fortaleza y de todo lo que necesitamos para triunfar, determinémonos a cambiar y conseguir lo que necesitamos para triunfar. Lo más importante en la vida es que todos podemos desarrollar cualquier cualidad y virtud si tan solo nos proponemos y nos esforzamos en lograrlo. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tócaros.